Le invito a abrir su Biblia, por favor, hermanos, en Juan capítulo número 5. Evangelio de Juan capítulo número 5. Estamos estudiando, como todos saben, el tema de la soberanía de Dios, ¿ya? Descubriendo que Él está por sobre todas las cosas y por sobre todo, ¿ya? Él tiene un control general de todo, de toda su creación, de nosotros, ¿cierto? Todo lo que Él hace, lo hace para su gloria. Nada pasa más allá de su consentimiento, ¿ya? A Él no se le van las cosas, Él no fracasa. Él es todopoderoso, Él es omnisciente. Por lo tanto, vamos descubriendo cosas tremendas, hermanos, que la religión nos censuró, nos veló. Y hay razones muy claras por qué lo hicieron, ¿ya? Porque cuando nosotros estudiamos al Dios soberano, todo hombrecito se tiene que poner en su lugar. Y toda religión queda totalmente obsoleta, porque a las finales el que hace todas las cosas es Dios, y solamente Dios. Y nosotros, al estudiar este tema, ya dejamos de temer a los hombres. Empezamos a temer directamente al Todopoderoso. Es decir, Él es el que determina las cosas. Ya no andamos conforme a ritos, conforme a dogmas, conforme a instituciones humanas, sino que cada uno tiene una relación personal con el Salvador. Cada uno tiene su relación, ¿no es cierto?, con el Todopoderoso a través de su palabra, más allá de lo que los hombres puedan decir. Por lo tanto, estos temas no son muy populares dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque dan libertad. La libertad, no libertinaje, sino que libertad verdadera. Nosotros somos libres de la condenación del pecado, somos libres de los conceptos religiosos, de las doctrinas de hombres, y comenzamos a adorar al Dios verdadero, tal cual se revela en las Sagradas Escrituras. Y comenzamos a comprender cosas tan importantes como, por ejemplo, que Cristo vino al mundo porque tenía que venir al mundo a morir por nosotros. Él no murió por causa de la suerte o de algún tipo de incomprensión de los judíos o de Pilato, que no lo indultó, y etcétera. No, Él, en su plan soberano, tenía decretado que vendría a morir, y así lo hizo. Entonces vamos descubriendo cosas tremendas, hermanos, en este tema de la soberanía de Dios. Ahora, estamos ahí detenidos en un tema respecto a la revelación. Dios se revela y lo hace a quien quiere. ¿Qué le parece, hermanos? Se oculta de quien quiera y se revela a quien quiera. Ya lo leímos en Mateo capítulo número 11, ¿cierto? Mateo capítulo número 11, verso 25 al 27. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien aquel el Hijo lo quiera revelar. Esto es tremendo. Ese privilegio, esa prerrogativa de Dios, Él quiere revelar a alguien, lo hace, ¿ya? Por eso que es muy importante. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que me viene, no le echo fuera. Normalmente nosotros hablábamos comúnmente de la segunda parte del versículo. Todo el que a mí viene no le echo fuera. Pero el primero es el que da el certificado de quién es el que obra inicialmente. El Padre es el que nos da, nos entrega al Hijo, nos revela al Hijo. Juan capítulo 6, 44, que es lo que dice. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Se da cuenta? Es una obra de Dios. La revelación es una prerrogativa de Dios. Nosotros no entendimos el Evangelio por obra humana. Porque si fuera así, hermano, tendríamos que decir que hay méritos. Todos los que estamos aquí tenemos méritos respecto a los que no están aquí. Respecto a los que están quizás jugando hoy día una pichanga en la esquina, o están inclusive recuperándose de la fiesta de anoche. Pero no, hermanos. Nosotros estamos aquí por pura gracia. Ninguno de nosotros tuvo méritos para estar aquí. ¿Y cómo conocimos el Evangelio? Porque a Él le plació. Él quiso revelarse a nosotros. Eso es lo que estamos estudiando. Entonces, en Juan capítulo número 5, donde el Señor revela su posición frente al Padre Todopoderoso, capítulo número 5, versículo número 20, dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo, ¿qué dice? A los que quiere, da vida. ¿Ya? Esta prerrogativa de Dios de dar vida a quien Él quiera, fíjense hermanos, y esto es muy importante meditar, no es una verdad que nosotros la aceptemos de buena a primera. Por eso los grandes conflictos en las iglesias, cuando se predica el Evangelio tal cual está escrito, hay dos posibilidades. O glorificamos al Señor y nos gozamos en esta verdad, o nos oponemos y resistimos la verdad. Pero nadie va a quedar indiferente a esta verdad. Eso es lo interesante. El verdadero Evangelio no puede provocar indiferencia, sino que tiene que provocar aprobación o rechazo. El Evangelio verdadero. Ahora, claro, nosotros hemos hecho una especie de reingeniería en el Evangelio, porque comenzamos a ver los resultados. Y como todo este concepto mercantil se metió en la iglesia, empezamos a decir, ¿cómo puede dar mejor resultado la predicación del Evangelio? Y el resultado para lo que estamos hablando es números. Y como un número es traducido a diezmo, todo redunda y converge en dinero. Entonces todas las personas que lideran las iglesias, no digo todas, pero hay una gran multitud, comienzan a hacer reingeniería de estos conceptos y empiezan a decir, ¿cómo yo puedo ir con un mensaje tan lacerante, tan agudo, cierto? Y decirle, ustedes no son nada, Dios es todo. Ustedes no tienen que aceptar al Señor, Él los tiene que aceptar a ustedes. Ustedes no tienen nada que darle al Señor, todo es por gracia. La gente se va, la gente da media vuelta y regresa a su propia realidad. Eso es lo que ocurrió en el tiempo del Señor Jesús. Todos nos recordaremos, y es bueno traerlo acá a colación, el tema de la predicación cuando Él alimentaba a los 5.000, ¿cierto? Multiplicaba los panes, los peces. Bien, todo bien hasta ahí. Pero vino la palabra que tenía estos ingredientes. Nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. Imagínense, ¿qué pasó con la multitud? Comenzaron a retroceder, porque a nosotros los hombres no nos gusta que nos digan que no valemos nada, y sabe que la gracia nos pone en nuestro lugar. La primera vez que yo leía ese pasaje de Génesis capítulo número 6, cuando dice, pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, ese pero, hermanos, es tremendo, es una quizás una conjunción ahí descuidada por parte de nosotros. Pero es muy importante detenernos en la gramática. Pero Dios tuvo misericordia, extendió su gracia a Noé. ¿Por qué? Porque antes de ese pasaje decía, todos los hombres habían corrompido. Su corazón y los designios de sus pensamientos era de continuo solamente el mal. Porque estaba totalmente depravado el hombre. Pero hubo uno, imagínense, que halló gracia. Y se dice halló gracias porque tampoco merecía ser salvo. Esto es lo interesante. Noé, como el resto, no tenía méritos. Pero el Señor glorifica su misericordia y su gracia en personas que no merecen nada. Él no salva al mejor, Él salva al peor. Por lo tanto, hermanos, estos temas son los que nos ponen en nuestro lugar. Y por eso que muchos retroceden. No soportan esto porque queremos ser ensalzados. Queremos ser puestos en el centro del universo. Queremos ser reconocidos por todos, aplaudidos. Pero el Señor tiene una revelación totalmente distinta. Cuando digo revelación, es lo que está escrito, lo que usted puede leer. Aquí, en el texto que hemos leído, hermanos, desprendemos la enseñanza directa, sin ninguna interpretación. Versículo 21. Así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también, esto es muy interesante, es así también, de la misma manera, podríamos decir, los muertos, perdón, de la misma manera, el Hijo a los que quiere, da vida. Hay una versión, por ejemplo, la Biblia de las Américas dice, y el Hijo da vida a los que Él quiere. ¿Ya? Es como más agudo y categórico. ¿Se da cuenta? Ahí es lo mismo, pero prácticamente sella la frase diciendo él da vida a los que él quiere. ¿Ya? Por lo tanto, hermanos, la prerrogativa del Evangelio, el privilegio del Evangelio es de Dios. Él se lo nuestro encuentro, Él nos escogió, Él nos llamó, Él nos justificó y Él nos va a glorificar. Y usted se preguntará, y yo, ¿por qué? ¿A mérito de qué? No hay méritos. Si la pregunta es, hermano, ¿por qué me escogió? No había ningún mérito. Porque Él determina hacerlo y así lo hará. Mire, repasemos en virtud de este pasaje el capítulo número 9 de Romanos, porque la intención, hermano, es meternos un poquito en la experiencia del pueblo de Israel con Faraón. ¿Ya? Pero antes voy a hacer esta introducción para que lleguemos a comprender lo que ocurrió ahí en Egipto. Mire, Romanos capítulo 9, hay algunos pasajes tremendos respecto a esto de la soberanía de Dios. Por ejemplo, relacionado con la elección, dice así, versículo número 11, voy a leer desde allí, refiriéndose a Jacob y a Esaú, pues no habían nacido aún, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito del Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Conclusión, versículo 16. Así que, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Bueno, ¿cuántas veces nosotros alguna vez entendíamos que quisimos buscar al Señor? O buscamos a Dios. En nuestro lenguaje evangélico hay términos muy arraigados. Por ejemplo, yo acepté al Señor, ¿cierto? Lo acepté en el año tanto, la fecha tanto, ¿ya? O yo me convertí al Evangelio el 20 de, no sé, y empiezo a recordar esa fecha. Es nuestro lenguaje. Pero cuando nos confrontamos con pasajes, y muchos pasajes como estos que vamos a ver algunos selectos, empezamos a descubrir que no fuimos nosotros los que buscamos a Dios, sino que Él salió a nuestro encuentro. Él nos buscó. Esa es la tónica que comienza desde el Génesis. Génesis capítulo 3. El Señor le dice al hombre perdido, en pecados, oculto, entre los matorrales ahí, ¿cierto? Y pretendiendo ocultar su desnudez en delantales de hoja de higuera, el Señor le dijo, ¿dónde estás tú? Él salía a buscar al pecador. Nunca el pecador buscó a Dios. Y eso tiene armonía con lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 3, versículo 10 en adelante. No hay justo ni a un uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos, a una, unánimemente, se hicieron inútiles. Esa es la condición del hombre sin Dios. El hombre está perdido, no tiene ninguna intención de buscar a Dios. Primera Corintios capítulo 1, capítulo 2 dice, el hombre no puede entender las cosas que son del Espíritu, no las puede discernir, porque para ellos son estupidez, locura, no los puede comprender. Y usted dirá, ¿y por qué no las puede comprender? Porque hay personas inteligentes que podrían comprender, porque están muertos en sus propios delitos y sus propios pecados. Entonces todas esas cosas, hermanos, que nosotros pensábamos, defendíamos, enarbolábamos como méritos humanos, yo acepté a Cristo, yo fui más inteligente que mi vecino, que es un perdido pecador, empiezan a desmoronarse como un castillo de naipes, hermano. ¿Quién soy yo para que el Señor me haya salvado? Nada, nadie. Pero Él depositó su misericordia, Él hizo resplandecer su rostro sobre ti y sobre mí, y me salvó por pura gracia. Cuando lleguemos al cielo, hermanos, ¿qué vamos a decir? Aquí estoy, por perseverar, por haberte aceptado, por ser justo, por haber trabajado en la iglesia, por haberme derretido, ¿no es cierto?, trabajando para ti. ¿Quién de nosotros va a llegar así, hermanos? Vamos a llegar al cielo preguntándonos, ¿qué hago aquí? Esa es la verdad. Esa es la verdad, hermanos. Por lo tanto, este pasaje, yo sé que quizás a más de algunos en esta mañana le ahí está lidiando con este pasaje, como he lidiado muchos años yo, y muchos estamos lidiando con eso. Porque va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Acuérdense, hermano, y quiero reforzar esto. El pecado tiene un sello. ¿Sabe cuál es el sello del pecado? Ser igual a Dios. Por eso yo lo digo de esta manera. Satanás es mentiroso. Pero en el Edén estaba diciendo la verdad. Seréis como Dios. El pecado transformó al hombre como un verdadero Dios. Nosotros nos volvimos dioses. ¿En el sentido de qué? De ser independientes, de tomar decisiones propias, de hacer lo que nosotros queramos, sí o no. Eso se cumplió. Nosotros sin Cristo somos verdaderos dioses. Pero debemos entender que el Dios Todopoderoso, el único Dios, se revela a nosotros y por primera vez descubrimos lo que realmente somos delante de Él. ¿Ya? Gusanos. Esa es la verdad. El profeta Isaías dice una cosa muy fuerte. Dice, todos nosotros somos como suciedad delante de Dios. Y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Ya, pare, pare, hermano. Hable algo más positivo, por favor. Yo quiero que hable del potencial que yo tengo, si yo no soy tan malo. ¿Saben, hermanos? Lo más sublime de los hombres, dice Lucas, lo más sublime, lo más elevado de los hombres es abominación delante de Dios. ¿Sabía usted? No son palabras mías. Usted no debe lidiar conmigo, debe lidiar con Dios. Y Dios siempre va a vencer, porque Él tiene la verdad. Mire, en primera instancia dice que Jacob y Esaú no habían nacido aún. Imagínense, no hay méritos acá. No habían nacido, ya el propósito de la elección estaba vigente para ellos, imagínense. Por ejemplo, el Señor le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí. El conocimiento es desde la eternidad. Es que es algo que no lo vamos a poder entender. Porque algunos quieren interpretar estos textos diciendo, lo que pasa es que Dios vio en el túnel del tiempo que tú y yo íbamos a ser sensibles al Evangelio y por lo tanto ahí nos escogió. Eso no es bíblico. Quizá eso calza con nuestra lógica, pero no es bíblico. Porque si fuera la verdad, quiere decir que de todas maneras, la elección y la salvación es por méritos. ¿Cuál es mérito? Que yo fui sensible al Evangelio. No así mi vecino, no así mi compañero de trabajo o mi familiar directo. Eso es falso y totalmente falso. ¿Pero por qué se ha levantado esa teoría o esa enseñanza? Para que calce a nuestra lógica. Por ejemplo, los testigos de Jehová, un paréntesis, ellos son los predicadores de un evangelio racionalizado, es decir, que calce nuestra lógica. Y comenzaron a eliminar todo lo que choca con nuestra razón. Por ejemplo, eliminaron el infierno. Y ellos, usted hable con un testigo de Jehová y pregúntele, señor, ¿usted cree en el infierno? Y él le va a decir, no, el infierno no existe. ¿Y por qué no existe? Y va a ser esta la respuesta, acuérdense de mí, se lo doy firmado. ¿Cómo Dios, misericordioso y justo, va a crear un lugar para atormentar eternamente a sus propias criaturas? ¿Calza con nuestra lógica? Sí, claro que sí, pero no es bíblico. La Biblia enseña de un lugar de tormento donde la llama nunca se apaga, donde el gusano nunca muere. Y es un lugar que existe y que está aquí, en el centro de la tierra. La palabra infierno significa las partes más bajas de la tierra. Eso significa la palabra infierno. Ahí es donde está ese lugar de tormento. Y ese lugar de tormento será arrojado a un lago de fuego y azufre. Y eso existe, hermano. Pero el Señor Jesucristo vino a morir para rescatarnos de ese lugar. La justicia de Dios es eterna, por lo tanto el castigo también es eterno. Cierre de paréntesis. nosotros tratamos de racionalizar la verdad. Lo que choca con nuestra mente, le damos una explicación. Ya vamos a llegar al caso de Faraón. ¿Dios endurecía el corazón de Faraón? No, momentito. No, lo que pasa es que el Faraón se endurecía a sí mismo. No, dice literalmente. Dios endurecía el corazón de Faraón. Ya vamos a llegar. Aquí tenemos el caso claro, hermano. Dentro de la soberanía de Dios, Él había escogido a Jacob. Usted cuando analiza la vida de Jacob y analiza la vida de Saúl, va a decir, ¿por qué escogió a Jacob? Esa es la verdad, hermano. Entonces ahí uno empieza a entender, claro, Dios no escoge lo mejor. Dios no escoge lo peor. Una vez estábamos hablando del pasaje de 2 los Corintios capítulo 4, cuando dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder no sea de nosotros, sino que sea de Dios. Y justo llegó una visita, estaba una visita escuchando ahí. Al término del estudio, la persona manifestó su molestia profunda. ¿Qué se cree usted? ¿Que yo soy barro? Esa es la reacción natural. Esa es la reacción natural en nosotros. En que alguien nos diga, usted no es nada, sino que es parte de lo más básico de la creación. Por ejemplo, cuando vamos a una sepultura. Tuvimos en la semana la oportunidad de compartir con nuestro hermano Rodolfo en el velorio y en el funeral de su madre, ¿ya? Y ese realmente es un marco, es un escenario para pregonar al viejo predicador, que es la muerte. Usted no podrá creer en el Evangelio, pero tendrá que creer en algo que es ineludible, que es la muerte. Porque todos los que estamos aquí vamos a morir, si el Señor no viene antes y seamos arrebatados, pero vamos a morir. Usted, yo no creo en el Evangelio, este gallo está chiflado. Bien, pero usted va a morir. Y eso tiene que creerlo porque es así. La muerte es una realidad, es un viejo predicador. ¿Y qué es lo que ocurría ahí? Cuando uno se sensibiliza frente a estos temas, ve que nosotros realmente no somos nada. Absolutamente nada. Polvo al polvo, cenizas a las cenizas. Porque nosotros fuimos creados de lo más básico de la tierra. El Señor dice en el Salmo 103, Él no se olvida de que nosotros somos polvo. Pero nuestro orgullo es tan grande, hermanos, que nos sentimos dioses. Y queremos que todos nos adoren. Y todos giren en torno a nosotros. Y queremos proyectar majestuosidad cuando no la tenemos. Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengue y que él crezca. El pecado nos lleva a ser diosesillos. Pero estos temas nos ponen en nuestro lugar. Y nos revelan quiénes somos delante de Dios. Estamos frente a un Dios soberano que escoge para vida eterna. Soberanamente, ¿cierto? Él lo determina y lo hace. Aquí puso sus ojos en un Jacob. Que usted ve el recorrido de la vida de Jacob, cero mérito, hermano. Ningún mérito. Pero lo interesante es que no fue conforme a sus obras que lo escogió, sino que es una elección soberana, eterna. Pero ¿por qué? Uno puede preguntarse, ¿por qué? El por qué, hermanos, solamente lo sabe el Señor. Pero el para qué sí lo podemos explicar por las Escrituras, para su gloria. Porque Él salva al peor. Y eso nos va cambiando nuestro switch. Nosotros llegamos a la iglesia y salimos de la iglesia muchas veces sintiéndonos mejores que los que no van a ninguna iglesia, los que viven despiadadamente, disolutamente. Ayer se nos acercó acá un joven, ¿cierto? Estaba prácticamente en escabeche. Usted me entiende. Pero saben, hermanos, lo digo para la gloria de Dios, uno siente el amor por esa persona realmente porque los ojos de Dios pueden ponerse en esa persona y que nosotros nos vamos a oponer. Somos los que le vamos a pedir certificados de antecedentes para decir, tú no mereces entrar a esta salvación. No, porque Él salva lo peor. Y es nuestro ruego que ese joven que se llevó la tarjetita pueda alcanzar salvación. El Señor puede hacer una obra gloriosa en él. Porque nosotros pensamos, hermanos, que el Señor salva a los que entendimos el Evangelio. No, no es así. No es así, hermano. A Jacob amé, dice, versículo 13, y a Esaú aborrecí. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, una vez lo comentaba, la palabra amor de Dios lleva consigo su elección. ¿Ya? Él nos amó para salvación. Recuerden que hay un amor general. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ya, su creación. Él vino a su creación. Juan 1 dice, a lo suyo vino. La creación, el mundo es suyo. Todo lo que en ello hay, le pertenece. ¿Cierto? Pero los suyos, su propio pueblo, sus propios amados, no le recibieron. ¿Ya? Isaías dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. ¿Qué pues diremos, hermano? No sé si esa palabra rompe nuestro esquema religioso. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, ni tú ni yo. Nunca preguntamos por Dios, indistintamente de que sí tuvimos religión antes de conocer la verdad. Porque todos nosotros teníamos una concepción de religión. Y nuestro rumbo a la salvación era por obras, por méritos, por justicias propias. Pero la salvación es por la elección soberana de Dios. El amor universal es una cosa, pero el amor particular es otra cosa. Por ejemplo, Él dice que hace salir el sol sobre justos e injustos. Cuando la Escritura habla de justos e injustos, nunca usted debe entenderlo como que hay personas buenas y personas malas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todos somos malos. Cuando el joven rico llegó a las plantas del Señor, le dijo, maestro bueno. Y el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno que pise en esta tierra, aunque él lo era. Pero él nos deja una tremenda lección. No hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, solamente uno, Dios. ¿A qué se refiere entonces justo e injusto? Los justos son los que hemos sido justificados, declarados justos, es una justicia imputada. Noé fue justo, no por méritos, no por obras, sino que le declaró, le imputó justicia. ¿Se entiende? Y dicho de paso, Noé entra al arca con su esposa, con sus hijos y las esposas de sus hijos. ¿Y qué es lo que hace después? Sigue mostrando su fragilidad. Ahí estaba desnudo, ebrio. ¿Qué le parece? No es por obras, no es por méritos, es por una justicia imputada. Los creyentes no somos perfectos, hermano. ¿Quisiéramos ser perfectos ahora, en este minuto? Claro, porque los creyentes no amamos el pecado, y el pecado mora en nuestra carne, y la carne quiere llevarnos cautivo a esa ley del pecado. Pero nuestro ser interior, como dice el apóstol Pablo, el hombre interior se deleita en la ley de Dios, no en la ley del pecado. Por lo tanto, ¿qué es lo que anhelamos nosotros como creyentes? Ser revestidos, ser transformados, que el Señor vuelva pronto, ¿para qué? Para glorificarnos y estar para siempre con Él. Por lo tanto, cuando habla de justo y injusto, no se refiere a personas buenas o malas, se refiere a los injustos, los inconversos, y a los justos, los creyentes, los que hemos sido salvos por pura gracia. ¿Se entiende? Entonces, Él sale, hace salir el sol sobre justos e injustos. Ese es el amor general, el amor universal. Pero hay un amor particular. Ese amor que llegó a tu vida y llegó a mi vida. Señor, me amaste, me escogiste. Por lo tanto, en ese lenguaje entendemos este versículo. A Jacob amó particularmente, hermanos. Y a Esaú no. Por eso, mire, si fuera otra interpretación, el versículo 14 queda obsoleto. Exacto. Anulado. Si usted interpreta de otra forma este versículo 13, no va a poder comprender el versículo 14, que dice, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Porque es lo más lógico que vamos a preguntar nosotros frente a esta verdad soberana, tremenda, del Salvador. Vamos a leer otros pasajes, y hay muchos pasajes, hermano. Pero quiero que comencemos con este. La primera pregunta que vamos a decir nosotros, ¿hay injusticia en Dios? ¿Y sabe por qué ocurre esto? Primero, porque nosotros no concebimos a Dios como Dios. Aunque cantemos, Dios soberano, Señor, o el himno 14 que dice ahí, Jesús es mi Rey soberano. O cantemos, tuya es, oh Jehová, la gloria, la magnificencia. Nosotros cantamos de la gloria de Dios, cantamos de la soberanía de Dios, pero no aceptamos ese atributo, ¿ya? Esa prerrogativa de, solamente de Él. Es decir, Él es Dios y fuera de mí, no hay Dios. Y esto de que Él es Dios quiere decir que Él determina las cosas. Es que no puede ser. Es que cómo. ¿Cómo que Él va a escoger a uno y a otro? ¿Y por qué no lo puede hacer? Una vez yo puse ese ejemplo, hermano. Ese ejemplo que lo vemos de alguna manera ilustrándonos en algo cotidiano. Cuando usted va a la feria libre ahí, ¿ya? No a buscar las mejores manzanas, las mejores naranjas, cuando el casero le dice, le pasa la bolsa, elija usted mismo, caserita. No, a mí no me dice casero a mí, pero... y usted elige lo mejor, ¿no? O elige lo peor. Las paltas, lo mejor. Nosotros escogemos lo mejor, porque esa es nuestra lógica. Es nuestra manera de ver las cosas. Nosotros seleccionamos lo mejor. Un jefe tiene entrevistas para un puesto de trabajo, ¿a quién va a escoger? Al mejor, no al peor. Así funcionamos nosotros los seres humanos. Y no pretendemos aceptar un Dios que hace total y absolutamente lo contrario. Que Él escoge lo peor. A veces vemos la realidad de un Moisés y nos olvidamos que él venía huyendo de un asesinato. Era un asesino. Pablo era un asesino también. Ah, pero ¿qué está diciendo? Me golpeó el pecho. Pablo consintió en la muerte de Esteban. Esteban era totalmente inocente y lo mataron. Fue un mártir del Evangelio. ¿Se entiende? Escoge lo peor. Y él decía, miserable de mí. Pablo decía, él vino a salvar a los pecadores, decía, de los cuales yo soy el primero. Estaba convencidísimo de que él era el primero de los pecadores. Nosotros tenemos que leer las Escrituras para apoderarnos de esto y realmente entrar en los top 10 de los pecadores. No sentirme el 500.000 o el millón. No, yo estoy bien atrasito, tengo algunas cositas chicas. No, hermano, no es así. Descubre lo que eres. Descubramos lo que somos para la gloria de Dios. Porque los ángeles contemplan esto. ¿Cómo estas personas, estos seres son ahora hijos de Dios? La Biblia dice que somos un espectáculo a las potestades, a los ángeles. ¿Bien? Resulta que nosotros concebimos a Dios no dándole el privilegio de que Él escoja. Cuando uno va a la feria y ya la feria se ha ido, usted ha visto lo que queda, ¿cierto? Quedan algunas personas haciendo el aseo con unas escobillas grandes y llevando la fruta, la verdura, las hortalizas podridas, machucadas, descompuestas, ¿a dónde? A la basura. Y viene una persona y soberanamente, cuando digo soberanamente, de su propia decisión, decide escoger. La pregunta del que barre dice, ¿para qué? Y escoge a este, escoge a este, de lo que estaba destinado a la basura. Para su gloria. ¿Eh? Entonces la pregunta es, no por qué Dios no escoge a este o a este otro, es por qué escogió de la basura. ¿Me entiende? De manera, hermanos, que nosotros vamos a ser salvos porque Él nos escogió ya estando condenados y destinados a la condenación. ¿Se comprende? Por lo mismo, los que sean condenados no lo van a hacer. No van a ser condenados porque no fueron escogidos. Van a ser condenados porque estaban destinados a la condenación. ¿Se comprende? ¿Qué justicia hay? Cuando no comprendemos este orden, vamos a irrumpir, como el propio apóstol Pablo dice aquí en el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Cómo va a haber injusticia si Él es Dios? Si Él determina de lo condenado, de lo destinado al basurero, escoger, ¿por qué hay injusticia? ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? Y responde con un término en griego que significa imposible. Jamás, nunca. No puede ser. En ninguna manera. Versículo 15, comienza a dar razones. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que, conclusión, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Mira el versículo 30, Romanos 9:30. Nuevamente la expresión típica de Pablo. ¿Qué pues diremos? Esto a mí me, yo me imagino una boca abierta así. Quedamos perplejos. ¿Qué pues diremos? Mire lo que dice. Léalo usted mismo. Que los gentiles que no iban, ojo, tras la justicia, han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Ya? Hermanos, nosotros en nuestra vida pasada de inconversos corríamos tras leyes de justicia, códigos propios. Ser buena persona, me acuerdo en los tiempos de Boy Scout, me enseñaban a hacer la obra del día. Y normalmente la obra del día era hacer una limosna, dar una limosna, ¿cierto? O atravesar un cieguito en la calle. Yo no buscaba las acciones del día porque Dios me iba a valorar eso y era como un depósito en el banco, comillas, el banco celestial, ¿ya? De esa manera yo me iba ganando el cielo, acumulando obras, acumulando méritos. Pero bendito sea el Señor que un día vino a nuestra vida y nos dijo, todas tus obras son trapos de inmundicia. ¿Qué le parece? Casi uno se cae de eso, hermano. Todas vuestras justicias son como trapos de inmundicia, no sirven para más nada. Solamente podemos ser salvos en la justicia de Cristo. Entonces, este pueblo no iba tras una ley de justicia y alcanzó la justicia. ¿Qué pues diremos frente a eso? Porque es una decisión soberana, porque el rey lo ha decretado, porque el rey ha querido salvarnos. ¿No le habremos de alabar, hermanos, por el resto de nuestra vida, que el rey soberano se dignó a pararse de su trono y extender su mano de misericordia y levantarnos de la miseria? Esa es la misericordia de Dios. Si hubiera méritos, hermanos, la obra de Dios no es gloriosa. Es decir, el rey me perdonó, me salvó, conforme a méritos. Pero no es así, hermano. Es tan gloriosa la salvación, es tan gloriosa su misericordia y su gracia, que nosotros nunca hicimos méritos, pero Él, de su propia decisión soberana, se dignó a revelarse a nosotros y se dignó a tomarnos, asirnos, la palabra más precisa, asirnos, tomándonos la mano. Nosotros estamos firmes, hermanos, no porque agarremos la mano de Dios. Nosotros lo único que queremos es desprenderlos de Él. Pero Él nos tiene cautivos en su mano. Estamos convictos del Espíritu Santo. No olvidemos nunca, hermanos, Romanos 6 dice que nosotros éramos esclavos del pecado. El pecado hacía lo que quería con nosotros. Éramos vendidos al pecado. Pero una vez que fuimos libertados del pecado, pasamos a ser reos, siervos, presos, convictos de la justicia. A ese Dios adoramos, hermano. No un diosecillo, cierto, religioso, que hace transacciones conmigo. Yo te doy, pero ven para acá. Así enseña la religión, y perdóneme que lo diga así en estos términos, pero para que lo entendamos. Todas las religiones funcionan así, todas, absolutamente todas. Yo te doy, y bueno, tenéis que retribuirme. Pero la Biblia dice que Él le dio algo a Él primero, para que le fuese recompensado. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino depende de la misericordia de Dios. Por eso que bueno orar así, hermano, orar de antes. Señor, ten misericordia de nuestra familia que no te conoce. Porque no depende de que ellos quieran o no, sino depende de ti, que si quieres salvarlo. Mire, veamos un pasaje, hermano. Salgamos temporalmente para respirar un poquito, ¿eh? Veamos lo que dice Isaías capítulo 46, por favor. Isaías capítulo 46. Versículo número 9. Profeta Isaías, capítulo 46, versículo 9. Dice así. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante de mí. Versículo 10. Que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, ¿y qué dice? Y lo haré venir, y lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión, y mi gloria, ¿dónde? En Israel. Gloria a Dios por esta palabra, hermano. Mire, ¿cuántas veces nosotros hemos criticado a Israel? Muchas veces. ¿Qué pueblo más tozudo? ¿Qué pueblo más rebelde? ¿Qué pueblo con tan dura cerviz? ¿Sí? No, los judíos. Acuérdense, el antisemitismo es milenario. El odio a los judíos. Antisemitismo significa anti contra los descendientes de Sem, es decir, contra los judíos. Un odio. Y este se vio acentuado también en el cristianismo, estamos hablando posterior a los apóstoles. Comenzaron a enseñar que los judíos mataron al Salvador y que los judíos aquí, que los judíos... De manera que se armó un antisemitismo, comillas, cristiano. Porque ellos no miraban más allá. Ellos miraban que los judíos habían matado al Salvador a pesar de haber visto su gloria. ¿Me entienden? Pero cuando abandonamos estos conceptos de la soberanía de Dios, Dios permite esta dureza, este fracaso de Israel para mostrar, hermano, para mostrar su gloria, su misericordia en este pueblo. Cuando uno lee, por ejemplo, los profetas menores, usted se acordará de los profetas menores. No son llamados menores porque tengan menos importancia, sino por la extensión de los escritos. Oseas, Joel, Amós, Jonás, Abdías, etc. Ya todo aquello. Estos profetas menores, hermanos, hablan de cosas que le iba a acontecer a Israel. Predicciones. El día temible de Jehová, terrible de Jehová. Por ejemplo, uno de los que más me golpea es el profeta Oseas. Usted sabe la historia del profeta Oseas, ¿cierto? El Señor lo mandó a que se casara ¿con quién? Con una prostituta, una adúltera. Y usted dirá, pero ¿qué está pasando? ¿Quién es Dios? Eso lo debemos comprender a la luz de su propia palabra sin sacar ninguna conclusión humana. Porque Dios permite el descenso, el fracaso. ¿Para qué? Para mostrar la gloria de su perdón, la gloria de sus piedades, la gloria de su misericordia, hermanos. Si eso es lo maravilloso. Nosotros honramos a un Dios que tiene una multitud de piedades, lento para la ira, y grande en misericordia. Por lo tanto, cuando vemos a Israel, usted no debe decir nunca, mire qué terrible este pueblo, porque en Israel está usted. Es un espejo de lo que es usted y de lo que soy yo. Así que cuidado, hermanos, con este antisemitismo. Cuidado. Este texto revela eso. Acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, es muy bueno hacer memoria, hermanos. Nosotros, cuando llegamos a Cristo, llegamos humilde, ¿cierto? Y después se nos va inflando el pecho y nos vamos sintiendo mejor que los demás. No, mi familia, todos pecadores, los vecinos, asquerosos. Perdona que lo diga así, pero es así. Y nos vamos sintiendo inflados. Yo te conocía una persona que siempre en la iglesia decía, hay que salir a predicar el evangelio, a salvar almas, qué sé yo, aquí, basta de estudiar aquí los temas. Así decían. Y después descubrimos que no saludaba ni el vecino, por mano. ¿Qué tipo de predicador es ese? ¿Qué tipo de misionero es ese? Los misioneros, hermanos, que se jactan, voy a misiones acá, voy a misiones, y ni siquiera evangelizan al vecino. Eso ha hecho la religión. Ha creado creyentes de mantequilla, soldaditos de plomo, que la primera bola nos bota, sin consistencia, sin convicciones, hermano. La religión ha sido una fábrica de creyentes, así en serie, ¿ya? Cuando vino la revolución industrial, ¿se acuerdan de esos temas? La producción en serie, y comenzó a producir, ¿ya? La iglesia también tiene este concepto mercantil, producir cristianismo, cristianos, ¿ya? Acepta a Cristo, y como están tan acorralados, acepta a Cristo, y le ponen una música melosa, una música sentimentaloide, cosa que la persona, como tiene problemas, se va a poner a llorar. Es el Espíritu Santo que te ha quebrantado. Acepta a Cristo. Bueno, acepta a Cristo. Eres un hijo de Dios. Ya. Pasa para la otra serie, porque como es serie, la bandeja avanza y se va al otro módulo. Y lo toma otra persona y le dice, ahora tienes que bautizarte, tienes que bautizarte, tienes que bautizar. Bien, me voy a bautizar. Pasa la otra bandeja. Lo bautizan. Pasa el tiempo, viene la prueba y vuelven atrás. No, ¿qué pasó con el hermano? Es que el hermano se descarrió. Es que no se descarrió, hermanos. Es que nunca había nacido de nuevo. Nunca había nacido de nuevo. Eso es lo que hemos hecho. Esa es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de predicar el evangelio verdadero. No sacamos nada, hermanos, con predicar un evangelio falso y crecer como la espuma. Usted sabe que la espuma crece, y así como crece, se extingue. Por eso es bueno recordar, acordaos de las cosas antiguas. Fuimos salvados por misericordia y somos preservados por misericordia, por gracia. El apóstol Pablo dice, fuimos justificados por la fe y fuimos puestos en una gracia en la cual estamos firmes. Tú y yo estamos firmes no por méritos, estamos firmes por gracia. Y en la cual nos gloriamos en la gloria venidera. Es decir, estamos esperando el día de nuestra redención, que nuestros cuerpos pecaminosos sean transformados. Y usted me dirá, a ver, ¿qué está diciendo que yo soy pecador? ¿Eso está diciendo? Así como encachado, se me está encachando. Hermano, si usted dice que no es pecador, ¿por qué envejece? ¿Por qué sigue envejeciendo? ¿Por qué se enferma? ¿Y por qué definitivamente va a morir? Porque somos pecadores. Sin esto no hay discusión, hermanos. Es bueno acordarse. Dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada es semejante a mí. Nadie se puede igualar al Salvador. Nadie. Versículo número 10. Mire lo que hace él. Anuncio lo por venir desde el principio. ¿Qué está diciendo, hermano? Lo que usted tiene en sus manos es la escritura. Claro, nosotros manejamos este término y a veces no le ponemos atención. La escritura es una declaración donde están los sellos de validez jurisprudencial de ese documento. Por ejemplo, usted compra una casa y usted no la puede comprar con palabras. Mira, no, yo te respeto todo, así que listo, hacemos la transacción económica, la casa es mía. No, la casa no es suya. Tiene que haber una escritura. Y la escritura regula, la escritura decreta, ¿cierto? Y nada puede salir de ese marco. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tenemos la bendición de tener toda la panorámica desde el comienzo de la creación hasta el fin de los tiempos. ¿Y quién ha creado todo esto? ¿Quién ha permitido todo esto? ¿Quién ha decretado todo esto? Es Dios mismo. Lejos de mí. O sea, no dice, fuera de mí no hay ningún otro, dice. Que anuncio lo por venir desde el principio. ¿Ya? Nosotros ya tenemos claro lo que viene. No tenemos para qué preguntar. Señor, ¿qué viene en el futuro? Es como defender una falacia. Quiere un mundo mejor, que se transformen los gobernantes. Dibujamos en el agua. El Señor ya tiene decretado lo que va a ocurrir. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Cumplir el mandamiento que Él nos dejó. Predicar su palabra hasta que Él vuelva. ¿Cierto? Él anuncia las cosas desde la antigüedad. lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. La Escritura revela el consejo de Dios. Cuando habla de consejo, habla de decreto. Es un asunto de decreto. Todo lo que está ocurriendo, todo lo que ocurrirá, todo lo que ocurrió en tu vida es parte del decreto de Dios. El Rey ha decretado salvarte y te salvará. Eso es lo maravilloso. Gracias, Señor, porque nos incluiste en tu decreto. Sin ese decreto nunca, jamás podríamos haber sido salvos. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, ¿y qué más dice? Y lo haré venir, hermanos, y lo haré venir. El Evangelio es un mandamiento. Es que, ¿sabe, hermano? No me calza, porque yo, cuando me predicaron el Evangelio, el predicador me dijo, piénsalo, ya, medítalo en tu casa, qué sé yo. Claro, es nuestra expresión, porque nosotros somos limitados como seres humanos. Nosotros a veces usamos términos así, ¿quieres aceptar a Cristo? ¿Quieres venir al Evangelio? No tenemos de otra forma de decirlo. Pero en la práctica, doctrinalmente hablando, cuando nosotros ya nos confrontamos con la doctrina, descubrimos que Él nos hizo venir así. ¿Y qué ocurrió? Vinimos. Ninguno pudo resistir su voz. Romanos capítulo 9 dice, ¿quién ha resistido su voluntad? Porque irrevocables son el llamamiento de Dios y los dones de Dios. Ahora, nuevamente aparece, lo tengo subrayado aquí, esta prerrogativa, y haré todo lo que quiero, hermanos. Es lo que ha determinado hacer, es lo que quiere hacer, es lo que anhela hacer, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es soberano. Porque es Dios. Que llamo desde el oriente al ave, ¿no es cierto? Y lo haré venir. Versículo 12. Oídme duros de corazón. Ahí estamos nosotros. Que estáis lejos de la justicia. Nosotros en sentido natural estamos lejos de la justicia, hermanos. Duros de corazón. Pero el Señor, ¿qué es lo que hace con nosotros? Nos transforma el corazón de piedra en un corazón de carne. Nos sensibiliza, nos enternece el corazón, hermano. Por ejemplo, ya vamos terminando. Cuando estaban escuchando el primer discurso de Pedro, ahí en Hechos capítulo 2, Pedro, fíjese usted, tarea para la casa, para que lo lea en casa. Jamás Pedro dice, ¿quieren aceptar al Señor? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren aceptar al Señor? Ya veo tu mano, decía. No, él habló de Cristo, nada más que de Cristo. Y el Espíritu Santo hace la obra, porque lo dice la Sagrada Escritura. Juan capítulo 16 dice, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y cómo lo hace el Espíritu Santo? Única y exclusivamente a través de su palabra. No lo hace con pirotecnia, con aparecimientos, con cosas. No, eso nos dijo la religión. Es que a mí se me encendió la ampolleta de la pieza, se me abrió la ventana, el refrigerador se vino para abajo. No sé, estoy inventando. No obra así el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra exclusivamente a través de su palabra. Pedro habló de su palabra. Pedro habló de Cristo. ¿Y sabes lo que ocurrió con los oyentes? Fueron compungidos de corazón. La palabra compungir significa su corazón fue atravesado. Porque la palabra dice ahí, en Hebreos capítulo 4, que es como una espada de doble filo, que penetra, que atraviesa el alma, el espíritu, y aún más, llega a los tuétanos, la médula, ¿cierto? Así lo dice la Sagrada Escritura. Entonces, eso es lo que provoca la palabra de Dios, convierte el corazón. Nosotros sin Cristo somos duros de corazón, pero la palabra de Dios penetra ese corazón duro y lo transforma en un corazón de carne, para poder comprender este lenguaje. Versículo número 13. Haré que se acerque mi justicia, este es un decreto, no se alejará, y esto me parece maravilloso, y mi salvación no se detendrá. Él decretó salvar a Israel, hermanos, y lo va a hacer. Romanos capítulo 11 dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Pero ¿cómo si ellos, dice aquí la Escritura, que eran duros de corazón, de dura cerviz, etcétera, etcétera, no merecen la salvación? ¿Acaso nosotros la merecemos? ¿Acaso nosotros no éramos de dura cerviz? ¿Acaso nosotros no resistíamos su palabra y decíamos, ya, este predicador nuevamente con este tema? ¿Sí? Pero ahora estamos acá, porque nos compungió nuestro corazón. Porque Él, de su propia decisión, hermanos, nos ha querido compungir. El que nosotros, hermanos, estemos acá, nuevamente quiero insistir, es por una decisión soberana de Dios. Él se quiso revelar a nosotros. Él nos quiso traer a Cristo. ¿Ya? Nadie viene a mí, nadie puede venir a mí si Él no nos lleva. ¿Cómo no le vamos a dar gracias al Señor, hermano? Amén.